siempre el morbo de dentro de, la, de lo que el hincha siempre quiere saber es de qué cuadros son los periodistas y de qué cuadros son los protagonistas. Porque esto también a veces aplica a los jugadores de fútbol.
Sí, obvio.
Cuando están en un cuadro, chicos, la gente se muere por saber de qué cuadro son, de, si es que son de los grandes. Y también con los jueces.
Obvio.
Yo no sé si vos en algún momento hiciste público a cuadro, yo no tengo ni idea.
No, nunca, nunca.
¿Y,
nunca.
¿Y lo pensás hacer ahora o no?
No, nunca. Lo que te voy a decir algo solo, que es una anécdota muy, muy, muy linda. Ramón Barreto era instructor de la escuela de árbitros hace muchos años. Entonces, en uno de esos cursos, bueno, la primera clase, se presentan todos los árbitros. Entonces, Ramón le pregunta a cada uno de qué cuadro era hincha. Cerro, Rampla, Danubio, Torque, Boston River, bla, bla, bla. Y un flaco dice, no, yo no soy hincha de ningún cuadro. Entonces, Ramón le dice, pero ¿cómo no sos hincha de ningún cuadro? Le dice, no, no. Bueno, lamentablemente no vas a poder hacer el curso de árbitro, porque si no sos hincha de ningún cuadro, no te gusta el fútbol. Y si no te gusta el fútbol, indefectiblemente no podés ser árbitro. Y ese futuro árbitro nunca pudo llegar a hacer el curso de árbitro. Entonces, a lo que voy es que yo no nací árbitro. Yo me hice árbitro a los 25 años. Obviamente me encanta el fútbol. Y obviamente siempre sentí cariño por algún cuadro de nuestro fútbol. Como todos los árbitros. Todos los árbitros.
Chico también, Cerro, claro, Rampla,
Todos. He escuchado muchas cosas. Pero a lo que voy es que es un poco lo que hablábamos hoy también. Vos te vas a defender a vos. Yo hoy, hasta el 31 de diciembre, fui hincha mío. Yo me defendí a mí. Y yo quería que a mí me fuera bien. Y cuando veía copas internacionales, me gustaba que a todos los cuadros uruguayos les fuera bien. Cuando jugó Wander Copa, bueno, jugaron pila ahora, ¿no? Cuando juega Danubio, cuando juega Nacional, cuando juega Peñarol. Ojalá los cuadros lleguen a instancias finales. Porque eso va a agrandar el fútbol nuestro. Pero no porque esté enfermo que diga, ah, no, yo le voy a arbitrar un cuadro y como yo fui hincha o simpatizante de ese cuadro conmigo va a ganar. O sea, es imposible. No te da el tiempo para poder pensarlo.
Otro tema que siempre tocamos los periodistas es por qué el colegio nunca hace público las sanciones a los árbitros. Que sería una manera también de ayudar a entender a veces si hubo un error, bueno, lo suspendieron porque hubo un error y entendemos un error. ¿A vos te suspendieron o te sancionaron después de aquel partido entre Defensor y Liverpool? ¿El día de los
no, por las no, tarjetas? No, no, no. Sí me llamaron, obviamente. Lo que pasa es que yo hace años que no se suspende a los árbitros. No se los hace firmar una suspensión a no ser que sea algo muy grave.
Se les da descanso.
Entonces, vos si preguntaste van a decir, no, lo que pasa es que le toca la rotación y este fin de semana va a descansar un poco. Ya si son dos, ya es medio complicado, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, vos al no firmar una sanción que queda en tu legajo, que es un logro de AUDAF de hace muchos años, porque antes, ante cualquier cosa, te suspendían y al suspenderte y a vos firmar y acatar esa decisión, o sea, formaba parte de tu legajo y a fin de año te podía hacer perder la categoría, por ejemplo. Y por suerte no, hoy pasa por un tema de freezer.
Yendo a ese partido puntual de las tarjetas amarillas, que obviamente también quedó marcado por todo lo que sucedió.
Estamos hablando de la demora de juego, ¿no?
Exacto. ¿Qué reflexión hiciste? Porque quizás no hubo un respaldo del colegio, o por lo menos eso es lo que entendemos nosotros, porque después te dieron descanso.
Uh-huh.
Y quizás la respuesta inmediata en otros partidos o la consecuencia para situaciones similares de compañeros tuyos de árbitros fue totalmente opuesta a la reacción que vos tuviste en aquel entonces, entendiendo que a ver, estaban faltando a la regla y estaban buscando una amonestación.
Sí, sí. Yo capaz que en ese partido puntualmente sí hubieron situaciones que las pude manejar diferente. No te digo que lo hubiera hecho o que lo, si me pasara ese mismo caso, lo haría. Son cosas diferentes. Sí que capaz que lo hubiera podido haber manejado diferente. Pero bueno, para mí la parte básica del fútbol es el jugador limpio. O sea, lo que hablábamos hoy, la simulación, que es parte de eso también. O sea, un jugador no me tiene que engañar a mí para que yo lo amoneste. ¿Por qué me tiene que hacer cómplice a mí de una situación de él? Es fácil, hace un gol, festeja el gol, se saca la remera, se sube al alambrado. Yo lo voy a molestar. No tiene por qué hacer todo un acting de que sale, no sale, se queda, no se queda, juega, no juega. Entonces, bueno, yo cuando algo considero que está bien, que está mal, bueno, trato de seguir mi impulso y de, no sé si está bien o está mal, pero fue algo que me nació ahí.
Un abrazo grande para Ronco López. Recién me recordaba una historia que te tocó con él.
¿Buena o mala?
No, buena.
No, porque capaz que viste no, que iba a salir 2000, de la...
2013.
El rock un fenómeno.
2013, creo que playoffs para subir a primera en Tacuarembó.
En Tacuarembó, es verdad, sí, sí.
Un gol de Goulart, me dice Goulart. Ronco.
¿Cómo sacó la Ronco?
La tenía adentro, Ronco. Ya te digo. No, pero la recuerda
bien.
Pasaron
muchos años, Ronco.
Pero dice que no, que se encuentra contigo en la Rambla después,
claro,
de eso.
Claro. Y bueno, él.
Y le vos la reconociste, claro, después que la viste.
Pero por supuesto. No me acuerdo si la bajó, es un centro largo, porque aparte, unos playoffs, ¿no? O sea,
sí, el ascenso.
O sea, Rambla ahí, creo que quedó afuera. Y sí, nos encontramos y le dije, vos, Ronco, disculpame, pero yo nunca veo que el jugador. Cuando baja la pelota, la acomoda con la mano, ¿tá? Y no lo vi, el asistente no lo vio, pateó gol. Pero son esas cosas de gente linda que vos te encontrás, y más allá que vos puedas decir que con tu acción lo perjudicaste, pero el tipo, bueno, sabe que es de buena fe, que no hay mala intención.
Marcame más tipos así, de, como dijiste, buena gente en el fútbol que a la larga te ganaron.
No, y tendría que pensar, pero hay muchos, o sea, en general. Bueno, hoy mencionaban a Alejandro. Alejandro Acevedo es loco, ¿no? O sea, entra a una cancha y te lo dice él.
¿Vos lo echaste alguna vez?
Sí, muchas veces. Y a Eduardo también. Pero a ver, yo me encuentro con Alejandro en la Rambla y nos tomamos un café. Porque es otra persona completamente diferente a la que entra a una cancha de fútbol. Y con los jugadores igual. Te decía recién, me pasó con Sergio Felipe. Sergio Felipe dentro de la cancha se descontrola, pero afuera es un divino, ¿me entendés? Que no sé lo que es, si las pulsaciones, si lo que te hace ver el fútbol, no sé.
Vos lo dominabas los partidos.
Y sí, lo que pasa es que ya...
Tenía un estilo parecido a Ubría con ese aspecto.
Más o menos,
vos,
sí.
Estabas por encima del partido, o sea, muchas veces vos controlabas,
claro,
lo que pasaba.
Claro, lo que pasa es que es algo que te van dando los años también, ¿no? O sea, el conocimiento sobre los jugadores, o sea, por ejemplo, hoy, con todo el tema de la tecnología, por ejemplo, a mí me designaban para un partido hoy miércoles del fin de semana y yo ese jueves y ese viernes buscaba información de los equipos, veía los partidos que habían jugado. Entonces vos ya tenés un montón de información que podés usarla después. Más allá del conocimiento que vos tengas de los jugadores.
Pero no te lleva eso también a condicionar o a ir condicionado.
Sí, de acuerdo, lo dice Diego.
No, porque yo sí veo, por ejemplo, que un jugador me va a simular o que en el partido anterior simuló, yo no estoy predispuesto a saber... Que en esa
el subconsciente
jugada,
no trabaja eso, es difícil apartarte, ¿no?
Yo lo que te digo es que para nosotros, y se hace mucho, se estudia mucho el tanto la alineación como el planteo de juego. Es más, nosotros, por ejemplo, entramos en el primer tiempo a descansar y nosotros hablamos, por ejemplo, entre los asistentes, más que nada, qué cuadro achica y qué cuadro no achica. Si sube al lateral, si no sube. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar al otro asistente que lo va a tener en el segundo tiempo a estar más concentrado y más atento y saber por dónde puede ir.
Para un cuadro que te haya matado corriendo, que decís, loco, aflojen un poco. Este último año, más que nada, ¿no? Vos siempre estuviste bien físicamente,
Torque,
pero...
Torque jugaba.
Te hacía correr.
Sí, Torque jugaba. Cuando le avisabas a Torque, la tenías que
remar. Y lo peor para vos es... Las jugadas largas, o sea, cuando un equipo, por ejemplo, juega en largo, eso es lo que más le mata al juez.
Lo que más mata, claro. Sí, el contragolpe, porque vos, si juegan y tocan, vos vas con el juego. Puede haber un pase largo, pero en general, cuando son pelotazos y después el otro cuadro es pelotazo de vuelta, se te complica.
¿Alguna vez te pasó en un entretiempo prender el teléfono, mirar algún mensaje?
Nunca aprendo, fue un consejo que nos dieron siempre después de que...
Pero hay algunos que lo hacen.
No sé,
pasaba yo, seguro.
Esa cosa que siempre es un morbo.
Seguro
es el morbo,
no, pero aparte,
ese...
Esto es radio.
La habrá
esto
visto.
No, esto es radio,
no
es televisión.
Aparte, si vos
la sonrisa de... La sonrisa
no,
de...
No, pero aparte es fácil de darse cuenta si vos ponés WhatsApp. Vos viste a qué hora está activo, si está activo o no. O sea,
sí,
te das cuenta rápido.
No, podés sacar en línea, lo podés sacar.
Claro, el ¿a qué hora?
La hora.
Pero no activo. Si el tipo está activo, vos lo estás viendo. Entonces, eso es mucho morbo, es mucho morbo.
Pero pará, si te pasaba con algún compañero, le decías,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Apagalo?
Sí, claro. Y mirá, me pasó un caso hace poco que estábamos en un partido en la cancha de Juventud de las Piedras. Uno de los partidos finales fue. Y estaba con un asistente que cuando entramos al segundo, del primer tiempo, agarró el celular, entonces lo miro, tipo diciéndole...
No.
Me dijo, no, mirá, tengo una llamada de mi hija que tuvo un corte, olvídate, le digo, llamala ya. Pero ¿entendés? O sea, sí, todos nos conocemos hace muchos años. Yo estos últimos partidos lo he compartido con árbitros que los conozco hace muchos años y ya saben cómo es uno. Y en general, pero mirá que en general no es mucho morbo, o sea, entrar a un primer tiempo y vos ver a ver si te equivocaste, si fue penal, si no fue penal. Ojo, después que te vas del partido si tenés 35 millones de mensajes, ¿no? Pero
¿se puede dirigir sin tener relación, sin tener buena relación con algún asistente?
Y lo que pasa es que a nosotros nos tocó, o sea, pasaba a nosotros. Eso. A mí me tocó en la separación de los gremios. O sea, yo iba a arbitrar.
Y te hablabas con algún línea.
Y estaba complicado que...
¿Le tenías miedo que te quisiera tirar una cajarita de banana?
Y creo que no había confianza. Creo que ¿qué? Cuando vos entras a una cancha de fútbol tenés que tener confianza con el que tenés al lado porque te puede matar o puede salir bárbaro. A mí no me pasó, pero yo lo viví. O sea, fueron años muy complicados.
Gonza, que estaba ahí.
Cuando pasan situaciones que, a ver, son realmente claras y obviamente vos después la ves por televisión. Y querés, por ejemplo, entender una situación que le pasó, por ejemplo, a un compañero, y podemos ir quizás a la situación de este último clásico, ¿no? Cuando se da una situación como la del offside del último clásico, una jugada de pelota quieta, y vos sos el árbitro. Después que termina el partido, ¿cómo es ese diálogo con el línea que vos decís, condicionó una situación que está claro, somos todos un equipo, pero en este caso la función de línea... Es ir con la posición adelantada.
Sí.
¿Cómo manejás?
Y es jodido. Lo que pasa que...
Por un lado, no te querés sacar la responsabilidad,
claro,
pero...
Pero es más complicado cuando ese asistente es amigo tuyo. Es peor todavía. Porque vos la sufrís como la sufre él. Claro. O capaz que la sufrís peor. Pero está siempre partiendo de la base que se equivocó. Que fue honesto y se equivocó. O sea, como me equivoco yo en el penal, se equivocó el asistente con la posición adelantada. Entonces, uno no sufre... Es más, hasta sin compartir el partido ese, me ha pasado de ver partidos y ver compactos y ver situaciones erróneas, y yo sufro por ese árbitro, porque sé que ese árbitro está sufriendo. Porque acá, cuando hablamos de errores de los árbitros, todo el mundo, o sea, no sé, piensa que al árbitro no le importa ese error que tuvo, y sí le importa, más allá de la suspensión que le puede caber o no.